Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 12 minutos de la tarde, 3 y 12 en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, hay un socio que nos lo trajeron los Reyes.
¡Qué bien!
Sí, así que se lo vamos a dedicar a él, Francisco Javier Jiménez Rodríguez de Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Pues mira que formaba parte de mi carta. Digo,
¿sí?
A ver si...
Pues que, has debido ser muy bueno.
Yo soy... pues mira, ya si lo dices tú, ¿para qué me lo voy a decir yo? Pero yo soy muy de Melchor. Le dije, oye... Y no podía hacerse Francisco Javier socio del Club de Libertad Digital y así le dedicábamos un programa.
Hombre, pues ya en concreto no sé qué reto ha traído, pero vamos.
No, llegar yo sí lo sé. Tú no lo sabes porque no se lo pediste, yo se lo pedí. Y llegar ha llegado. Así que muchas gracias por cumplir nuestros deseos y formar parte de nuestra familia. ¿De dónde es?
Alcalá de Guadaira, en Sevilla.
Pues di cómo se pueden hacer todos los sevillanos socios del Club de Libertad
pues
Digital.
Que me llamen al 91-409-4002-91. 409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno. Si les digo que nos ha llegado una noticia judicial desde Europa, a lo mejor se echan a temblar. Vamos a ver por qué esta puede ir por el otro lado. Francia ha autorizado la extradición a España del etarra Josu Ternera por el atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza, Borja.
La decisión la ha tomado Dieter el Tribunal de Apelación de París, que se muestra a favor de extraditar al terrorista, como decías, por el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año 1987, en el que ETA asesinó a 11 personas, 6 de ellas menores. Eso sí, la decisión puede todavía ser recurrida ante el Tribunal Supremo francés, como parece que así va a ser según ha anunciado a los medios de comunicación la abogada de Letarra, que aún tiene pendientes además de Dieter otra demanda de extradición y dos euroórdenes por crímenes de lesa humanidad y financiación de la banda terrorista. El Tribunal francés ha aplazado esta decisión hasta el 4 de marzo, alegando que necesita más información de España. Y hay que recordar, Dieter, que Josu Ternera fue dirigente de ETA y que fue detenido el pasado 16 de mayo en un hospital de los Alpes franceses en una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Inteligencia francés tras casi 17 años seguidos fugado.
Si a los abogados de Josu Ternera no les ha gustado esta decisión y van a recurrir, entonces a nosotros nos gusta y ya la podemos calificar de buena. Señor realizador de este programa, don Isabel Caíno, ¿podemos recordar lo que dijo José Luis Ábalos, ministro en funciones, secretario de organización del PSOE? Creo que es el secretario de organización del PSOE, sí. Bueno, manda más del Partido Socialista. ¿Podemos recordar lo que dijo cuando le preguntaron, oiga, poner la investidura el día de la cabalgata de Reyes, por favor?
Nosotros necesitamos un gobierno lo antes posible. Y como bien saben ustedes, los representantes públicos no tenemos ese privilegio ni de las vacaciones ni de los días festivos. Y si hay que estar un 31 aquí se está. Y si hay que estar cualquier otro día se está. No pasa nada porque lo importante es la función que desempeñamos.
Si había que estar el día de Nochevieja, pues se estaba. Si había que estar en la cabalgata, se estaba. Porque necesitamos, dijo, un gobierno cuanto antes. No dijo un presidente, dijo un gobierno cuanto antes. Y les podría poner cortes de CELAA y de otros miembros del gobierno en funciones, pero hemos elegido el de Ábalos, porque además estuvo contundente. Si hay que estar, se está, que necesitamos un gobierno. Bueno, pues resulta que Pedro Sánchez ha prometido su cargo, pero también nos han dicho que no vamos a tener gobierno de forma inminente, que ya si eso para la semana que viene. ¿Por qué? Carmen Calvo lo explicaba en Televisión Española.
Sí, era importante que la investidura se produjera pronto, porque la investidura era la pieza. Ahora el nombramiento del gobierno, siendo muy importante, ya es, digamos, consecuencia.
¿Y esto cómo ha sentado al otro partido que manda en España? Digo, el otro partido que forma parte del gobierno de España. Aunque yo hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Porque con Sánchez nunca se sabe, aunque en principio lo que se da por hecho es que será vicepresidente Pablo Iglesias y luego habían dado toda serie de ministros, secretario de Estado, jefe de gabinete. ¿El cambio de planes de Sánchez cómo le ha sentado a Podemos, Mariano?
Déjame que te cuente antes una ultimísima hora, y es que evidentemente la acción de gobierno necesita de un respaldo parlamentario importante y por ello los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos acaban de suscribir y de hacer público un protocolo que se llama Protocolo de Funcionamiento, Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Acuerdo de Gobierno Progresista de Coalición PSOE y Unidas Podemos. En fin, es un protocolo donde se vienen a decir una serie de...
Un manual de instrucciones.
Un manual de instrucciones con algunas cosas obvias, como que evidentemente los grupos parlamentarios respaldarán la acción del gobierno, las iniciativas, etcétera. Sí que yo creo que es interesante que habrá una comisión permanente de seguimiento del acuerdo, y la composición de esa comisión creo que es interesante. Tendrá dos representantes de la presidencia del gobierno, dos representantes de la vicepresidencia primera del gobierno, que no es la de Pablo Iglesias, dos de la de Pablo Iglesias, que es la vicepresidencia segunda, un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación, uno del área de la vicepresidencia segunda del gobierno.
Pero qué pedazo de comisión para allá.
Otro y luego un representante del Grupo Socialista y otro del Grupo de Unidos Podemos. En total, cuento así a vuela pluma, más o menos 8 o 9 personas, que será donde, en fin, se establezca la manera de no pisarse la manguera, pero ya estamos viendo que se la están pisando, como tú preguntabas, en el asunto de los nombramientos.
En fin, que ese va a ser el Tribunal de Apelaciones del Gobierno de España. Oye, que tú me has dicho que fulanito me ha hecho, que esto lo tenía que haber anunciado yo, que ¿por qué ha ido a esto Mariano Alonso y no que Tigará? Pero si este era a mí, este era el otro. Madre de Dios con la comisión. Bueno, ¿y lo de ayer cómo le sentó a Podemos, Mariano?
Bueno, yo creo que lo que ellos trasladan en privado es que, por supuesto, esto no tiene nada que ver con que Sánchez esté enfadado, esa es la versión oficial, sino que tiene que ver, y en realidad no es incompatible la explicación, con que Sánchez quiere un tiempo de exposición y de venta de su gobierno, o para ser más precisos, de la parte de su gobierno, que de la parte del gobierno que le toca a él y que le toca al PSOE. Recordemos que cuando Sánchez llegó al poder en 2018, después de la moción de censura, hubo un goteo muy estudiado, que parecía un plan de marketing, de los nombres de todos y cada uno de los ministros, y evidentemente una vez que ya conocemos los 5 puestos, las 5 carteras que tiene Podemos y sus nombres, la vicepresidencia de Asuntos Sociales para Pablo Iglesias, Igualdad para Irene Montero, Consumo para Alberto Garzón, Trabajo para Yolanda Díaz y Universidades para un independiente nombrado por Colau, Manuel Castells, pues ahora le tocaría al PSOE hacer, por así decir, esa venta de producto. Cuando les preguntas, pero hombre, ¿y por qué ayer, como contaba Ketty Garat, ministros importantes del gobierno, nada más terminarse el debate de investidura, dijeron que sí, que por supuesto que el gobierno estaría ya esta semana y que el viernes sería la primera reunión del Consejo de Ministros, pues evidentemente ahí no saben muy bien qué contestar sobre por qué este retraso de una semana en la decisión de Sánchez. Y en cuanto a la posibilidad de que, como es evidente, se esté examinando el currículum de los ministros, de los
sobre todo
ministros,
en temas de problemas de Hacienda y esas
exactamente,
cosas.
Exactamente, ¿no? En temas de problemas de Hacienda, sí. Además, también te digo que, aunque no es esa la cuestión, pero le recomendamos que lean, como en Libertad Digital hemos contado, como el nada menos que el ministro de Universidades, el ministro inspector de Universidades, Manuel Castells, es un señor que parece el elegido para tener toda la responsabilidad sobre la educación superior, y es un señor que hace apenas 2 años difundía fake news de libro, este es un gobierno que parece tener un compromiso contra las fake news, bueno, pues difundió una fake news de libro contra Albert Rivera en una tribuna privilegiada, la de La Vanguardia, hablando del pasado ultra de Albert Rivera.
Falangista, ¿no? Y todo, te leí.
Del pasado falangista, sí. En base a un montaje muy burdo que apareció, sí, por
la
las
Vanguardia
redes.
Tuvo que hacer una rectificación chiquitita.
La Vanguardia,
¿no?,
tuvo que hacer una rectificación porque el Departamento, sí, de Prensa de Ciudadanos se puso en contacto y esto lo hizo Manuel Castells, el sociólogo de supuesto prestigio, que es el, insisto, el designado para ocuparse de una cartera tan importante como la de universidades.
No está mal. Menos mal que no le han dado al Ministerio la verdad. Gracias, Mariano. Esmeralda, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
No pierde el tiempo Esquerra,
no,
y,
no.
Y dice, bueno, tú no tendrás gobierno, pero Pedro Sánchez, nosotros te ponemos ya deberes. ¿Qué deberes les han puesto hoy Esquerra al nuevo presidente?
Prioridad, los presos. En 15 días hay que recordar...
Los presos.
¿Por sí. qué? Porque dice Aragonés que el tiempo corre, que ya ayer se mojaron y dieron esas 13 abstenciones, y que necesitan una ley de amnistía en la mesa de negociación que se tiene que poner en marcha 15 días después, recordamos, de que se forme gobierno, como ahora Pedro Sánchez ha retrasado esa formación de gobierno.
No me extraña que haya retrasado Pedro Sánchez la formación,
claro,
de gobierno.
Es que en cuanto se forme gobierno, Dieter, 15 días, se pone el contador a cero, 15 días, mesa de negociación con los independentistas. Y ya dice Aragonés, bueno, para que ya lo vaya sabiendo, le vamos a pedir una ley de amnistía, le vamos a pedir que el Estado se retire de todas las causas contra el independentismo. Estas serían las dos peticiones previas que ya lanza Esquerra.
Ojo,
de cara a esa mesa de negociación.
Porque esa es muy concreta. Eso ya no es... haga usted que la... No, que el Estado se retire de todas las causas contra el independentismo.
Eso es, que la abogacía del Estado...
A la abogacía del Estado.
Se retire, efectivamente.
Sí, no, lo digo, porque claro, el Estado también es la Guardia Civil, la Fiscalía, la Policía...
La abogacía del Estado
que se retire.
Eso es, que tenga ese gesto. Y claro, le preguntaban hoy en Cataluña Radio a Pere Aragonés si eso era posible. Pere Aragonés decía, bueno, es que nosotros confiamos en Podemos como un aliado en este aspecto. Entonces él se mostraba bastante optimista. Vamos a ver cómo se plantean esas dos peticiones en esa mesa de negociación, pero como decimos, Dieter, la prioridad son los presos.
Ojo a esto que nos acaba de decir Esmeralda. En el momento en el que haya gobierno, Esquerra pone el contador, tic, le da el cronómetro y dice 15 días. En 15 días, amnistía y abogacía del Estado fuera. Cosas concretas, ¿eh? Y ya sabemos lo que le importa la legislatura en España y la estabilidad a Esquerra Republicana. Era como lo que el viento se llevó, francamente querida, me importa aún, en este caso fue Comino.
Comino.
Bueno, y mientras tanto, ¿Esquerra por qué hace esto? Pues porque está compitiendo por Juntos por Cataluña, por el poder en Cataluña. Y Juntos por Cataluña tiene el botón rojo, el botón del pánico, el de las convocatorias de elecciones. ¿Qué ha pasado ahí?
Esquerra quiere contener a Torra, pero bueno, estamos pendientes del Supremo, estamos pendientes de la inhabilitación de Quim Torra, de que se haga efectiva en los próximos meses. Y hoy ha salido Aragonés, se le ha planteado esta situación, Dieter, y ha dicho, bueno, en cualquier caso, antes de convocar elecciones, soy yo, como vicepresidente, el que me tengo que hacer cargo de las tareas administrativas del gobierno catalán, ¿no? Porque yo soy el número dos, y hasta que el Parlamento elija un nuevo presidente, o en su caso, si este mecanismo fracasa, se active unas nuevas elecciones, soy yo como vicepresidente el que lo tengo que hacer. Han salido los de Puigdemont y han dicho, oye, perdona, eso todavía no lo hemos decidido, no te adelantes, Aragonés, porque tenemos que ver cuál es el mecanismo para sustituir a Torra, que hoy ya ha dicho Meritxell Budó, la portavoz, que en cualquier caso no van a aceptar esa inhabilitación. Hay otro tema muy interesante, Dieter. Junqueras, el próximo lunes...
¿Qué le pasa?
El próximo lunes es la primera sesión del Parlamento Europeo.
Sí.
Comín y Puigdemont, los dos fugados, van a asistir a esa, sí, sesión. Torra va a asistir con ellos también para hacerse
también
la foto.
Venga.
Bueno, pues quieren que vaya Junqueras.
Pero
Junqueras está en Lledoners,
está
claro.
En la cárcel.
Está en la cárcel. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hoy se ha planteado este asunto en la rueda de prensa del gobierno catalán y Budó ha dicho, es que estamos estudiando otros mecanismos si el Supremo no garantiza esa puesta en libertad. Le han preguntado los periodistas. Vamos a escuchar el momento. No lo ha dejado nada claro.
Mira, el mecanismo que debemos poner en marcha para que Oriol Junqueras pueda asistir el lunes a Estrasburgo es que el Tribunal Supremo acate la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, libere al presidente Junqueras y, por lo tanto, pueda asistir el lunes. A partir de aquí, si esto no se procediera, el presidente Torra ha indicado a este Gobierno que se puedan contemplar otros mecanismos posibles que puedan garantizar que Oriol Junqueras asista el lunes y pueda ejercer sus derechos como eurodiputado.
otros mecanismos posibles, pero ¿qué mecanismos?
Repito, esto está en manos de la defensa jurídica del vicepresidente Junqueras.
Ahí lo ha dejado, no ha especificado. Sí que nos dicen en el entorno de Puigdemont que lo que se está buscando es la concesión del tercer grado. Ojo, porque Esquerra, partido de Oriol Junqueras, no está muy por la labor de presionar a instituciones penitenciarias ahora que estamos a punto de que se reactive esa fase de negociación con el gobierno. Así que veremos a qué se refería exactamente Budó, porque muchas opciones de ITER no hay. Si Junqueras no queda en libertad, que no se espera, pues es imposible que pueda viajar a Estrasburgo.
Le montarán una videoconferencia en Lledoners. Todo lo que enrede el partido de Juntos por el Mal a Esquerra, le enredará Esquerra al gobierno de Pedro Sánchez. En fin, Esmeralda, muchas gracias por contarnos las andanzas de estos partidos. Bueno, ayer hablamos con Florentino Portero para que nos explicara qué es lo que está pasando en el conflicto Irán-Estados Unidos, en el que también está metido de por medio Irak. Hoy la noticia para muchos es que, como Irán se lleva mal con Arabia Saudí, hay que extremar las precauciones por lo de la Supercopa de España, que a alguien se le ocurrió llevarla a Arabia Saudí. Pero nosotros a esta hora lo que queremos es saber todo lo posible, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras tropas en la zona, de los militares españoles allí, por sus familiares, por sus amigos y por sus compatriotas que, agradecidos por la labor que hacen, se quieren interesar por cuál es su situación, porque la cosa está muy tensa. Para eso hemos convocado a nuestro programa al experto en cuestiones militares y defensa del Grupo Libertad Digital, don Javier Arias Borque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Para ver qué podemos saber de la situación de nuestras tropas en esa zona, Javi, que no sé si es mucho.
No es mucho, pero sí creo que lo suficiente, ¿no? Hay que recordar, ahora mismo España tiene un despliegue aproximado de entre 550 y 600 militares y guardias civiles en Irak, en dos misiones, una de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico y otra, muy minoritaria, de la OTAN.
Y hay que recordar que es a Irak, al lugar al que le ha mandado los misiles Irán, en venganza por lo de Estados Unidos.
Efectivamente. Ayer Irán atacó con misiles tierra-tierra dos instalaciones militares iraquíes, una en Erbil, otra en Ain al-Assad, que es una provincia fronteriza con Jordania y con Siria. Erbil es la capital del Kurdistán iraquí. Son bases iraquíes con presencia de militares estadounidenses. Es muy parecido a las bases en las que se encuentran los militares españoles allí. Los españoles se encuentran en cuatro ubicaciones, en cuatro ciudades. La primera es Bagdad, donde no hubo ataques. La segunda es Besmaya, donde está el grueso, donde tampoco hubo ataques. La tercera es la base de Al-Takadun, que está en la ciudad de Jabanilla, donde tampoco hubo ataques. Y el último es Talli. En Talli, la coalición internacional ha confirmado hace poco que no se registraron ningún ataque, pese a que la propaganda iraní estuvo diciendo durante buena parte de la madrugada que también habían disparado contra esa base. Una cosa que la coalición internacional ha negado rotundamente. Por lo tanto, todos los militares españoles se encuentran sanos y salvos en sus instalaciones militares.
Bueno, pues como decías tú, es poco pero suficiente. De momento, ¿sabemos de algún plan para desplazar a nuestros militares por lo que está pasando, Arias?
Bien, en estos momentos, tanto la OTAN como la Coalición Internacional contra el Terrorismo tienen tomada la decisión de no mover a sus militares del país. Todos van a permanecer en Irak, por lo menos hasta que se tome una decisión contraria. Sí es cierto que hace tres días hubo movimientos en el Centro de Apoyo Diplomático de la misión, que se encuentra en Bagdad, en las instalaciones del aeropuerto. Se movieron, se sacaron algunos militares de Irak. La gran mayoría fue a Kuwait. Otros fueron a otras instalaciones del sur de Irak. Entre esos militares que se movieron, en ese centro de apoyo diplomático había 13 militares españoles. 10 fueron derivados a Kuwait. Otros 3 permanecen en Bagdad.
Javier Arias Borque, muchísimas gracias por tu ayuda. Con cualquier novedad, por supuesto, prioridad en este programa para que lo que nos tengas que contar de la situación de nuestros soldados en Irak. Muchas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Cuatro y 31 minutos de la tarde, 3:31 en Canarias. Continúan escuchando ustedes, es la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio.